Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro combinado de misioneros del CCM de Provo, Utah. Bonneville Distribution ofrece esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo a todos los presentes y a quienes están participando a través de la televisión, radio o internet, y a aquellos que ven esta conferencia en los centros de estaca de varias partes del mundo, donde se transmite vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo del coro combinado de misioneros del CCM de Provo, Utah, bajo la dirección de Douglas Brinsley y Ryan Eggett, con Bonnie Goodliff al órgano. El coro iniciará la reunión cantando Glorias cantada a Dios. Después, el elder William R. Walker, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Our Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones, comenzamos hoy esta hermosa sesión de la Conferencia General Estamos profundamente agradecidos por tus bendiciones y por la oportunidad que tenemos de vivir con profetas y apóstoles sobre la tierra. Te agradecemos por las enseñanzas que recibimos durante estas conferencias y te agradecemos por la oportunidad que tendremos hoy de levantar nuestras manos para sostener a aquellos que la primera presidencia nos presentará. Para, no solamente levantaremos nuestra mano, sino que lo sentiremos en nuestro corazón para amarles y sostenerles. A estos líderes que serán presentados aquí, estamos agradecidos por la guía y dirección que recibimos de nuestro profeta Thomas S. Monson. Te pedimos que le bendigas y que bendigas a sus consejeros, al Elder Packer y a los 12 que están trabajando aquí en esta gran obra. Te pedimos que nos bendigas para que tengamos tu espíritu en abundancia. Bendice a todos aquellos que hablarán hoy para que tengan la fuerza para dar el mensaje, a aquellos que cantarán para que podamos nosotros disfrutar y poder participar de esta hermosa conferencia. Te amamos, Padre, y te pedimos por estas cosas con gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El presidente Dieter F. Uchtdorf presentará ahora a los oficiales generales y a los 70 de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Después del sostenimiento, el hermano Robert W. Canwell, director ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe anual. Lo seguirá el hermano Brooke P. Hales, secretario de la Primera Presidencia, quien presentará el informe estadístico de la Iglesia para el año 2011.
Hermanos y hermanas, se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Henry Bennion Arring como primer consejero de la primera presidencia, Dieter Frederick Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, y D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Si hay opuestos, pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se ha relevado al Elder Stephen E. Snow como miembro de la presidencia del Quórum de los 70. Los que deseen unirse a nosotros en un voto de agradecimiento, sírvanse a manifestarlo. Se propone que sostengamos al Elder Richard J. Maines como miembro de la presidencia del Quórum de los 70. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay. Se propone que relevemos con un voto de agradecimiento a los élderes Gerard Kerms Cusé y Gary E. Stevenson como miembros del primer quórum de los 70. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Después de muchos años de servicio fiel y eficiente, se propone que relevemos a los obispos H. Burton, David Burton, Richard C. Edgley y Keith B. McMullen como obispado presidente y se les designe como autoridades generales eméritas. Todos los que deseen unirse a nosotros en un voto de agradecimiento, sírvanse a manifestarlo. se propone que relevemos a los siguientes 70 de área a partir del 1 de mayo de 2012.
Richard K. Ahaji, Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arusho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler and Scott D. Whiting.
Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos con un voto de sincero agradecimiento a las hermanas Julie B. Beck, Silvia H. Aldred y Barbara Thompson como la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. También extendemos el relevo a las integrantes de la Mesa Directiva General de la Sociedad de Socorro. Todos los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud a estas hermanas por su excelente servicio y devoción, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos, como miembros nuevos del primer quórum de los 70, a Craig A. Cardón, Stanley G. Ellis, Larry Echohawk, Robert C. Gay, and Scott D. Whiting. Los que estén a favor, tengan a bien manifestarlo. Los que estén en contra, por la misma señal. Se propone que sostengamos a Gary E. Stevenson como obispo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con Gerald Jean Cousé como primer consejero y Dean Myron Davis como segundo consejero. Aquellos a favor, sírvanse manifestarlo. ¿Alguna oposición? Con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 de área.
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro López, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adiinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon,
Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor.
Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. ¿Algún contrario? Se propone que sostengamos Linda Kerr Burton como presidenta general de la Sociedad de Socorro, con Carol Mansell Stevens como primera consejera y Linda Sheffield Reeves como segunda consejera. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. ¿Algún contrario? Sírvase indicarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, asistentes de área y presidencias generales de las organizaciones auxiliares, tal como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, tengan a bien manifestarlo. Cualquier contrario puede manifestarlo. Presidente Monson, hasta donde he podido observar, el voto en el centro de conferencias ha sido unánime a favor de lo que se ha propuesto. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe, devoción y oraciones perseverantes. Invitamos a las autoridades generales y a la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, que acaban de ser llamadas, a que ocupen su lugar en el estrado.
There are the sisters.
Allí están las hermanas.
And the brethren.
Y los hermanos.
Thank you.
Gracias. El hermano Cantwell ahora leerá el informe de auditoría del año 2011 y después nos hablará el hermano Hales.
De la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo, conforme como fue descrito en la Revelación de Doctrina y Convenio 120, el Consejo encargado de la disposición de diezmos autoriza el empleo de los fondos de la Iglesia. Este Consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Este consejo aprueba los presupuestos de los departamentos, de las operaciones y asignaciones relacionadas con las unidades de la Iglesia. Los departamentos de la Iglesia emplean los fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y conforme a las normas y los procedimientos de la Iglesia. Al Departamento de Auditorías de la Iglesia se le ha concedido acceso a todos los registros y sistemas necesarios para evaluar que exista un control adecuado del ingreso de los fondos y de los gastos realizados a fin de salvaguardar los bienes de la Iglesia. El Departamento de la Iglesia de Auditorías es independiente de todos los demás departamentos y operaciones de la Iglesia, y el personal está compuesto por controladores públicos certificados, auditores internos acreditados, auditores acreditados de sistemas de información y otros profesionales acreditados. Basándose en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2011 se han registrado y administrado de acuerdo con las prácticas apropiadas de contabilidad, con los presupuestos aprobados y con las normas de procedimientos de la Iglesia. Atentamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia.
La primera presidencia ha emitido el siguiente informe estadístico de la Iglesia para 2011. Para el 31 de diciembre había 2,946 estacas, 340 misiones, 608 distritos, 28,784 barrios y ramas. El número de miembros de la Iglesia a fines de 2011 era de 14.441.346. Hubo 119.917 nuevos niños inscritos en la Iglesia y 281.312 conversos fueron bautizados. El número de misioneros de tiempo completo que prestaba servicio al final del año era de 55.410. El número de misioneros de servicio a la Iglesia que prestaba servicio era de 22.299, muchos de los cuales viven en casa y son llamados a apoyar una variedad de funciones en la Iglesia. Se dedicaron dos nuevos templos durante el año, el Templo de San Salvador, El Salvador, y el Templo de Quetzaltenango, Guatemala. En 2011 se rededicó el Templo de Atlanta, Georgia. El número total de templos en funcionamiento en todo el mundo a final del año era de 136. Oficiales generales anteriores de la Iglesia y otros miembros que han fallecido desde después de la última conferencia general de abril, los elders Marion D. Hanks, Jack Asher Gosling Jr., Monte J. Brown,
Keith W. Wilcox and Harold G. Hillam, all former members of the Quorum.
Todos exmiembros del Quórum de los 70. Las hermanas Joy F. Evans y Cheiko N. Okazaki, consejeras de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. La hermana Norma Sontag, esposa del elder Philip T. Sontag, autoridad general emérita. La hermana Argelia Villanueva de Álvarez, esposa del elder Linio Álvarez, autoridad relevada de los 70. Y el hermano Wendell M. Smooth Jr., ex presidente del coro del Tabernáculo.
And Brother Wendell M. Smoot Jr., former president of the Tabernacle Choir.
We will now be pleased.
Ahora tendremos el placer de escuchar al elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Doce Apóstoles. A continuación de sus palabras, el coro cantará Divina Luz. Y después, el elder Robert D. Hales, del Quórum de los Doce Apóstoles, se dirigirá a nosotros, hermano Holland.
En vista de los llamamientos y relevos que acaba de anunciar la primera presidencia, permítanme hablar por todos al decir que siempre recordaremos y amaremos a los que han servido tan fielmente, tal como amamos y acogemos de inmediato a los que ahora son llamados. Nuestras gracias sinceras a todos ustedes. Hoy deseo hablar de la parábola del Salvador, en la que un padre de familia salió por la mañana a contratar jornaleros. Tras emplear el primer grupo a las 6 de la mañana, regresó a las 9, al mediodía y a las 15, para emplear a más obreros al volverse más urgente la cosecha. En las Escrituras dice que regresó una última vez, cerca de la hora undécima, aproximadamente las 17 horas, y contrató a un último grupo. Una hora después, todos los obreros se juntaron para recibir su jornal. Sorprendentemente, todos recibieron el mismo salario, a pesar de la diferencia en las horas trabajadas. Los del primer grupo de obreros se enojaron de inmediato y dijeron: «Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día». Al leer esta parábola, quizás ustedes, al igual que esos obreros, piensen que se cometió una injusticia. Permítanme tratar este tema. Primero, es importante advertir que a nadie se le trató injustamente. Los primeros obreros acordaron el jornal de un día y lo recibieron. Es más, me imagino que estaban sumamente agradecidos de obtener trabajo. En la época del Salvador, para una familia promedio, el jornal de un día apenas alcanzaba para sobrevivir. Si no trabajaban o cultivaban o pescaban o vendían, probablemente no comían. Siendo que había más obreros que trabajos, esa mañana los primeros jornaleros fueron los más afortunados de todo el grupo. De hecho, si hemos de sentir lástima por alguien, por lo menos inicialmente debería ser por los que no fueron escogidos, porque también tenían que alimentar y vestir a los suyos. Algunos parecían tener menos suerte. Con cada visita del mayordomo, siempre veían que escogía a otros. Pero al terminar el día, el padre de familia regresó una quinta vez con una increíble oferta de última hora. Esos jornaleros, los últimos y más desalentados, escuchando solo que se les trataría con equidad, aceptaron el trabajo sin conocer el pago, sabiendo que cualquier cosa sería mejor que nada, que es lo que tenían hasta ahora. Luego, al juntarse para recibir su paga, se asombraron cuando recibieron lo mismo que todos los demás. Qué sorprendidos y agradecidos deben haber quedado. Ciertamente nunca habían visto tal compasión en todos sus días de trabajo. Es justamente en ese entorno que debemos considerar las quejas de los primeros jornaleros. Como le dice el dueño de la viña en la parábola, y parafraseo solo un poco, amigos míos, no soy injusto con ustedes. Acordamos un buen salario para un día. Estaban muy contentos de conseguir el trabajo y yo estoy contento con su servicio. Se les ha pagado íntegramente. Tomen su paga y disfrútenla. En cuanto a los demás, ciertamente soy libre de hacer lo que yo quiero con mi dinero. Y luego esta penetrante pregunta para el que la necesite escucharla entonces o ahora. ¿Por qué has de tener envidia porque yo elijo ser bondadoso? Hermanos y hermanas, habrá ocasiones en nuestra vida cuando otra persona reciba una bendición inesperada o un reconocimiento especial. Ruego que no nos sintamos heridos y ciertamente que no sintamos envidia cuando otra persona tenga buena fortuna. El que otro reciba no nos quita nada a nosotros. No estamos en una carrera para ver quién es más rico, o tiene más talento, o es más hermoso, o quién es más bendecido. La carrera en la que realmente estamos es contra el pecado. Ciertamente la envidia es uno de los pecados más universales. Y a diferencia de otros errores a los que podemos sobreponernos, la envidia es un error que continúa multiplicándose. Obviamente sufrimos cuando tenemos un infortunio, pero la envidia hace que suframos por la buena fortuna de los demás. ¡Qué panorama tan malo para el futuro! Tragar un litro de vinagre cada vez que un conocido tiene un momento de felicidad. Ni hablar de la desilusión que tendremos al final cuando veamos que Dios realmente es justo y misericordioso. Y como dicen las Escrituras, da todos sus bienes a los que están de su lado. Entonces, la primera lección de la viña del Señor es que codiciar, hacer pucheros y destrozar a otros no mejora nuestra posición. Y degradar a otros no mejora nuestro autoconcepto. Por tanto, seamos bondadosos y agradecidos de que Dios sea bondadoso. Es el modelo de una vida feliz. Y el segundo punto que deseo hacer de esta parábola es el penoso error que algunos podrían incurrir al privarse de su jornal al final del día por su preocupación con los supuestos problemas ocurridos más temprano. No dice que alguien le haya tirado la moneda a la cara del dueño y se haya ido enojado y sin dinero, pero supongo que puede haber pasado. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que ocurrió en este relato a las 9 de la mañana, al mediodía o a la tarde, es irrelevante en vista del pago universalmente generoso al final del día. La fórmula de la fe es seguir adelante, seguir trabajando y terminar y abandonar las preocupaciones reales o imaginarias de horas anteriores ante la abundancia de la recompensa final. No piensen tanto en problemas anteriores consigo mismos, con su vecino, ni siquiera con esta iglesia verdadera y viviente. La majestuosidad de su propia vida y del Evangelio se manifestará en el postrer día, aunque no todos la reconozcan al principio. No les dé un soponcio por algo que ocurrió a las 9, al mediodía o a las 15 horas, cuando la gracia de Dios está tratando de recompensarle a las 6 de la tarde, sean cuales fueran sus acuerdos de trabajo. Consumimos valioso capital emocional y espiritual cuando nos aferramos al recuerdo de una nota discordante que tocamos en un recital de piano infantil, o algo que dijo o hizo nuestro cónyuge hace 20 años que estamos decididos a recriminarles otros 20, o un incidente en la historia de la Iglesia que solo comprueba que los mortales siempre lucharán por dar la talla ante las expectativas de Dios. Aún cuando usted no haya sido el autor del agravio, puede ser que le dé punto final. Y qué gran recompensa habrá por esa contribución cuando el Señor de la viña nos mire a los ojos y se ajusten cuentas al final de nuestro día terrenal. Eso me lleva al tercer y último punto. Esta parábola, como todas, realmente no trata de obreros ni jornales, así como las otras no tratan de ovejas y cabritos. Esta es una historia sobre la bondad de Dios, su paciencia y perdón, y la expiación del Señor Jesucristo. El relato trata de la generosidad y la compasión. Es una historia acerca de la gracia. Subraya el pensamiento que escuché hace mucho de que ciertamente lo que Dios más disfruta de ser Dios es el gozo de ser misericordioso. Especialmente con los que no se lo esperan y que a menudo piensan que no se lo merecen. No sé quién en esta vasta audiencia necesite escuchar el mensaje del perdón contenido en esta parábola. Pero por más tarde que piensen que hayan llegado, o por más oportunidades que se hayan perdido, errores que hayan cometido, talentos que piensen no tener, o distancia que los separe del hogar, de la familia y de Dios, yo testifico que no han ido más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundos que no los alcance la infinita luz de la expiación de Cristo. Sean o no de nuestra fe, o si alguna vez lo fueron, pero no han permanecido, no hay nada que hayan hecho que no se pueda deshacer. No hay problema alguno que no puedan superar. No hay sueño que no pueda realizarse con el paso del tiempo y la eternidad. Aun cuando sientan que son el último obrero perdido de la hora undécima, el Señor de la viña les llama. Acérquense confiadamente al trono de la gracia y caigan a los pies del Santo de Israel. Vengan y coman, sin dinero y sin precio, a la mesa del Señor. En especial hago un llamado a los esposos y padres, a los poseedores actuales y futuros del sacerdocio. Como dijo Ley, despertad y levantaos del polvo y sed hombres. No siempre, pero a menudo, los hombres son quienes no responden al llamado de unirse a las filas. Con frecuencia, las mujeres y los niños están más dispuestos. Hermanos, es hora de actuar. Háganlo por su propio bien y por el bien de los que ustedes aman y que oran porque ustedes, para que ustedes respondan. Háganlo por el bien del Señor Jesucristo, que pagó un precio inconcebible por el futuro que quiere para ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que han sido bendecidos tantos años por el Evangelio, por tener la fortuna de encontrarlo temprano, ustedes que han llegado al Evangelio más adelante en etapas y fases, y ustedes, sean miembros o aún no lo sean, que todavía se resisten, a cada uno de ustedes les testifico del poder renovador del amor de Dios y del milagro de su gracia. A Él lo que le interesa es la fe que ultimadamente alcancen y no la hora del día en que hayan llegado a este punto. Si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde. En tanto, el maestro de la viña diga que hay tiempo. Por favor, escuchen los susurros del Espíritu Santo que les dicen ahora mismo, en este mismo momento, que deben aceptar el don de la expiación del Señor Jesucristo y disfrutar de la hermandad de su obra. No demoren. Se hace tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El Salvador les contó a sus discípulos acerca de un hijo que dejó a su padre rico. Fue a una provincia apartada y malgastó su herencia. Cuando vino una gran hambruna, el joven tomó el humilde empleo de apacentar cerdos. Tenía tanta hambre que quería comer las algarrobas que eran para los animales. Lejos de casa, lejos del lugar donde quería estar, y en su condición de extrema pobreza, sucedió algo que de trascendencia eterna en la vida de ese joven. En las palabras del Salvador, volvió en sí. Recordó quién era. Se dio cuenta de lo que había perdido y comenzó a desear las bendiciones que estaban disponibles gratuitamente en la casa de su padre. En el transcurso de nuestra vida, ya sea momentos de oscuridad, desafío, pesar o pecado, podemos sentir al Espíritu Santo que nos recuerda que somos hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial que nos ama, y sintamos deseos de las sagradas bendiciones que solo Él puede darnos. En esos momentos, cada uno de nosotros debe esforzarse por volver en sí y regresar a la luz del amor de nuestro Salvador. Esas bendiciones les corresponden por derecho a todos los hijos del Padre Celestial. El desear esas bendiciones, incluso una vida de gozo y paz, es parte esencial del plan del Padre Celestial para cada uno de nosotros. El profeta Alma enseñó, aunque no sea más por un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Al aumentar nuestros deseos espirituales, nos volvemos espiritualmente autosuficientes. Entonces, ¿cómo nos ayudamos a nosotros mismos y a nuestra familia a incrementar el deseo de seguir al Salvador y de vivir su Evangelio? ¿Cómo fortalecemos nuestro deseo de arrepentirnos, de ser dignos y de perseverar hasta el fin? ¿Cómo ayudamos a los jóvenes y a los jóvenes adultos a dejar que esos deseos obren en ellos hasta que se conviertan y lleguen a ser verdaderos santos por la expiación de Cristo? Nos convertimos y nos volvemos espiritualmente autosuficientes al vivir nuestros convenios con espíritu de oración, al participar dignamente de la Santa Cena, al ser dignos de una recomendación para el templo y sacrificarnos para servir a los demás. Para participar dignamente de la Santa Cena, recordamos que estamos renovando el convenio hecho al bautizarnos. Para que la Santa Cena sea una experiencia purificadora cada semana, debemos prepararnos antes de llegar a la reunión sacramental. Para ello, debemos dejar atrás nuestras labores y esparcimiento diarios y olvidarnos de los pensamientos y las preocupaciones del mundo. Al hacer esto, damos cabida en nuestra mente y nuestro corazón al Espíritu Santo. Entonces estamos preparados para meditar en la expiación. Más que solo pensar en los hechos del sufrimiento y la muerte del Salvador, la meditación nos ayuda a reconocer que por medio del sacrificio del Salvador tenemos la esperanza, la oportunidad y la fortaleza para hacer cambios reales y profundos en nuestra vida. Al cantar el himno sacramental, participar en las oraciones sacramentales y participar de los emblemas de su carne y su sangre, con oración buscamos el perdón de nuestras faltas y debilidades. Pensamos en las promesas que hicimos y guardamos la semana anterior y hacemos compromisos personales específicos de seguir al Salvador durante la semana siguiente. Padres y líderes, ustedes pueden ayudar a los jóvenes a experimentar las incomparables bendiciones de la Santa Cena, brindándoles oportunidades especiales de aprender, analizar y descubrir la importancia de la expiación en la vida de ellos. Permitan que ellos mismos escudriñen las Escrituras y se enseñen unos a otros en base a sus propias experiencias. Los padres, los líderes del sacerdocio y las presidencias de quórumes tienen la responsabilidad especial de ayudar a los poseedores del sacerdocio arónico a prepararse de todo corazón para desempeñar sus deberes sagrados con la Santa Cena. Esta preparación se realiza durante la semana al vivir las normas del Evangelio. Cuando los jóvenes preparan, bendicen y reparten la Santa Cena dignamente y con reverencia, literalmente siguen el ejemplo del Salvador en la última cena y llegan a ser como Él. Testifico que la Santa Cena nos da a cada uno la oportunidad de volver en sí y de experimentar un gran cambio de corazón, de recordar quiénes somos y lo que más deseamos. Al renovar el convenio de guardar los mandamientos, obtenemos la compañía del Espíritu Santo para que nos guíe de regreso a la presencia del Padre Celestial. Con razón se nos manda reunirnos con frecuencia para participar del pan y del agua y tomar la Santa Cena para el beneficio de nuestra alma. Además de la Santa Cena, nuestro deseo de regresar al Padre Celestial aumenta cuando nos volvemos dignos de obtener una recomendación para el templo. Nos volvemos dignos al obedecer los mandamientos en forma constante. Esa obediencia comienza en la niñez y se intensifica a través de las experiencias en el sacerdocio arónico y las mujeres jóvenes. Luego se espera que los presbíteros y las laureles se pongan metas y se preparen específicamente para recibir la investidura y ser sellados en el templo. ¿Cuáles son las normas para los que poseen una recomendación? El salmista nos recuerda, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El ser dignos de poseer una recomendación para el templo nos da la fortaleza para guardar los convenios del templo. ¿Cómo recibimos en forma personal esa fortaleza? Nos esforzamos por obtener un testimonio del Padre Celestial, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la realidad de la expiación y de la veracidad del profeta José Smith y de la restauración. Sostenemos a nuestros líderes, tratamos a nuestra familia con bondad, somos testigos de la Iglesia verdadera del Señor, asistimos a las reuniones de la Iglesia, honramos nuestros convenios, cumplimos con las obligaciones como padres y vivimos una vida virtuosa. Tal vez digan que esto suena simplemente como ser un santo de los últimos días fiel, y es verdad. La norma para los que poseen una recomendación para el templo no es demasiado elevada como para que no podamos alcanzarla. Es simplemente vivir el Evangelio fielmente y seguir a los profetas. Luego, como poseedores de recomendaciones para templo investidos, establecemos modelos de vida cristiana en los que se incluye la obediencia, el hacer sacrificios para guardar los mandamientos, amarnos unos a otros, ser castos en pensamientos y hechos, y dar de nosotros mismos para edificar el reino de Dios. Mediante la expiación del Salvador y al seguir estos modelos básicos de fidelidad, recibimos poder de lo alto para afrontar los desafíos de la vida. Necesitamos ese poder divino hoy más que nunca. Ese poder lo recibimos únicamente por medio de las ordenanzas del templo. Testifico que los sacrificios que hagamos para recibir las ordenanzas del templo bien valen todo el esfuerzo que hagamos. Al aumentar nuestro deseo de aprender y vivir el Evangelio, naturalmente buscamos servirnos unos a otros. El Salvador le dijo a Pedro, «Una vez vuelto, fortalece a tus hermanos». Me conmueve que los jóvenes de hoy en día tengan profundos deseos de servir y bendecir a otras personas, de marcar una diferencia en este mundo. Ellos también anhelan el gozo que brinda ese servicio. Sin embargo, para los jóvenes es difícil entender cómo sus hechos presentes les prepararán o descalificarán para futuras oportunidades de servicio. Todos nosotros tenemos el deber imperativo de ayudar a los jóvenes a ser autosuficientes para que se preparen para toda una vida de servicio. Además de la autosuficiencia espiritual de la que hemos hablado, también está la autosuficiencia temporal, la cual incluye el obtener instrucción académica o capacitación vocacional después de la secundaria, aprender a trabajar y vivir dentro de sus posibilidades. Al evitar las deudas y ahorrar ahora, nos preparamos para brindar un servicio completo a la Iglesia en años venideros. El propósito de la autosuficiencia temporal y espiritual es elevarnos a una posición más alta para poder elevar a los demás. Seamos jóvenes o viejos, lo que hagamos hoy determinará el servicio que podamos brindar y disfrutar mañana. Como nos recuerda el poeta, de todas las palabras habladas o escritas, son estas las más tristes, podría haber sido. No vivamos lamentándonos lo que hicimos o no hicimos. Amados hermanos y hermanas, el joven que mencionó al Salvador, al cual nos referimos como el hijo pródigo, sí regresó a casa. Su padre no lo había olvidado. Su padre lo estaba esperando. Y cuando el hijo aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y le besó. En honor al regreso de su hijo, pidió un manto, un anillo y una celebración con un becerro gordo, recordatorios de que no se nos retendrá ninguna bendición si perseveramos fielmente en el sendero que nos lleva de regreso al Padre Celestial. Con su amor y el de su Hijo en mi corazón, desafío a cada uno de nosotros a que siga sus deseos espirituales y vuelva en sí. Mírense al espejo y pregúntense, ¿estoy viviendo mis convenios? ¿Estamos en el sendero correcto si podemos decir, participo dignamente de la Santa Cena cada semana? ¿Soy digno de una recomendación para el templo? Y me sacrificio e ir al templo, y me sacrificio para servir y bendecir a otras personas. Comparto mi testimonio especial de que Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para expiar nuestros pecados. Nos conoce y nos está esperando, aun cuando estemos lejos de Él. A medida que cada uno actúe según sus deseos y vuelva en sí, quedará para siempre envuelto entre los brazos de su amor y nos recibirá en nuestro hogar. Lo testifico en el santo nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación ahora cantarán juntos, Llamados a Servir. Al concluir el himno intermedio, los élderes David S. Baxter y Ulises Soares del Quórum de los 70 nos dirigirán la palabra y los seguirá el élder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Mi mensaje es para los padres solos de la iglesia, la mayoría de los cuales son madres solas, mujeres valientes que por circunstancias de la vida se encuentran solas criando hijos y llevando adelante un hogar. Quizás sean viudas o divorciadas. Quizás enfrentan los desafíos de ser el único progenitor como resultado de haber cometido una equivocación fuera del matrimonio, pero ahora viven según los principios del Evangelio y han cambiado su vida para mejor. Aunque quizás sea así, que el Señor les bendiga porque tienen este compañerismo y porque es parte del discipulado. Esto ha sido un precio muy grande el que han pagado. Aunque quizás se hayan preguntado, ¿por qué a mí? Es mediante las penurias de la vida que nos acercamos a la divinidad, al moldearse nuestro carácter en el momento de la aflicción, que tienen lugar los eventos de la vida, porque Dios respeta el albedrío del hombre. Como dijo el elder Neil A. Maxwell, no podemos llegar a las conclusiones correctas, porque no contamos con todas las premisas. Sean cuales sean sus circunstancias o las razones de ellas, ustedes son maravillosas. Día a día se enfrentan a las dificultades de la vida, haciendo solas el trabajo que deberían hacer dos. Tienen que ser padre además de madre. Llevan adelante su hogar, cuidan de su familia. A veces luchan para que el dinero les alcance y milagrosamente hasta encuentran los medios para servir en la iglesia de manera significativa. Crían a sus hijos, lloran, oran con ellos y por ellos. Quieren lo mejor para sus hijos, pero cada noche les preocupa que sus mejores esfuerzos nunca sean suficientes. Si bien no quiero hacer comentarios muy personales, soy el producto de un hogar. Así, durante la mayor parte de mi niñez y adolescencia, mi madre nos crió sola, con pocos recursos. El dinero se racionaba con mucho cuidado, luchaba contra la soledad interior y en ocasiones estaba desesperada por tener apoyo y compañía. Pero a pesar de todo eso, mi madre tenía dignidad, muchísima determinación y el firme carácter típico de los escoceses. Afortunadamente, sus últimos años fueron más bendecidos que los primeros. Se casó con un nuevo converso viudo. Se sellaron en el Templo de Londres y luego sirvieron allí brevemente como obreros de ordenanzas. Estuvieron juntos casi un cuarto de siglo, felices, contentos y satisfechos, hasta concluir su vida mortal. Muchas de ustedes, mujeres de la iglesia en todo el mundo, se enfrentan a circunstancias similares y demuestran la misma resistencia año tras año. Eso no es exactamente lo que esperaban o planeaban, o lo que esperaban, aquello por lo que oraron o se imaginaron. Su trayectoria ha tenido sacudidas, desvíos, enredos y giros, en su mayoría como consecuencia de vivir en un mundo caído, que es un lugar de probación. Mientras tanto, luchan por criar a sus hijos en la luz y la verdad, conscientes de que si bien no pueden cambiar el pasado, pueden moldear el futuro. En el camino, obtendrán bendiciones compensatorias, aun si no son evidentes inmediatamente. Con la ayuda de Dios, no tienen que temer por el futuro. Sus hijos crecerán y las llamarán bienaventuradas, y cada uno de los logros de ellos será un homenaje a ustedes. Por favor, nunca sientan que pertenecen a una clase secundaria, una subcategoría de miembros, que por alguna razón tiene menos derecho que los demás a las bendiciones del Señor. En el reino de Dios no existen ciudadanos de segunda clase. Esperamos que al asistir reuniones y ver familias aparentemente completas y felices, o al escuchar hablar sobre los ideales de la familia, sientan alegría por ser parte de una iglesia que se centra en la familia y enseña el papel fundamental que tiene en el plan del Padre Celestial para la felicidad de sus hijos, porque en medio de las calamidades del mundo y la desintegración de la familia, tenemos la doctrina, autoridad, ordenanzas y los convenios que ofrecen la mayor esperanza al mundo, incluso para la felicidad de sus hijos y la familia que ellos formarán. En la reunión general de la Sociedad de Socorro de septiembre del año 2006, el presidente Gordon B. Hinckley relató la experiencia de una madre divorciada con 7 hijos, que en ese momento tenían entre 7 y 16 años. Había cruzado la calle para llevarle algo a una vecina. Ella dijo, al dar la vuelta para regresar a casa, vi la casa toda alumbrada. Podía escuchar el eco de las voces de mis hijos que me habían dicho al salir hacía unos minutos: «Mamá, ¿qué vamos a cenar? ¿Me puedes llevar a la biblioteca? Necesito ir a comprar una cartulina esta noche». Cansada y agotada, miré la casa y vi la luz encendida en cada una de las habitaciones. Pensé en todos los niños que estaban en casa esperando que yo llegara para atender sus necesidades. Mis cargas parecían más pesadas de lo que podía soportar. Recuerdo haber mirado al cielo a través de mis lágrimas y dije: «Querido Padre, hoy no lo puedo hacer. Estoy demasiado cansada. No puedo ir a casa y atender sola a todos mis hijos. ¿No podría ir a quedarme contigo solo una noche?». En verdad no escuché la respuesta con los oídos, pero sí con la mente. Y la respuesta fue: «No, pequeña, no puedes venir ahora conmigo, pero yo puedo ir a ti». Gracias, hermanas, por todo lo que hacen para criar a su familia y tener un hogar amoroso donde haya bondad, paz y oportunidades. Aunque a menudo se sientan solas, la verdad es que nunca están totalmente solas. Al avanzar con paciencia y fe, la providencia las acompañará. Los cielos les concederán las bendiciones que necesitan. Su perspectiva y su visión de la vida cambiará cuando, en vez de sentirse desanimadas, levanten la vista hacia el cielo. Muchas de ustedes ya han descubierto la gran verdad transformadora de que cuando viven para aliviar las cargas de otros, sus propias cargas se aligeran. Aunque las circunstancias no hayan cambiado, la actitud de ustedes sí. Son capaces de enfrentarse a sus propias pruebas con mayor aceptación, un corazón más comprensivo y gratitud más profunda por lo que tienen, en vez de añorar lo que todavía no tienen. Han descubierto que cuando lo depositan o depositan el crédito de esperanza a los que parecen tener las cuentas bancarias de sus vidas vacías, nuestros propios cofres de consuelo se agrandan y se llenan. Nuestra copa realmente rebosa. Si llevan una vida recta, ustedes y sus hijos un día gozarán de las bendiciones de ser parte de una familia completa y eterna. Miembros y líderes, ¿hay algo más que podrían hacer para ayudar a las familias con un solo padre o madre, sin juzgar y sin condenar? ¿Podrían actuar como mentores de los jóvenes de esas familias, especialmente dándoles el ejemplo a los jovencitos en cuanto a qué hacen y cómo viven los hombres buenos? Cuando no hay padre, ¿ofrecen un ejemplo digno de ser emulado? Ahora bien, por supuesto que también hay familias en que el único progenitor es un hombre. Hermanos, también oramos por ustedes y les rendimos homenaje. Este mensaje también es para ustedes. Padres solos, testifico que si hacen su mejor esfuerzo en este, el más difícil de los desafíos humanos, los cielos los favorecerán. Realmente no están solos. Permitan que el tierno poder redentor de Cristo ilumine su vida y los llene de la esperanza de promesas eternas. Sean valientes, tengan fe y esperanza, piensen en el presente con fortaleza y miren al futuro con confianza. En el nombre de Jesucristo, amén.
El presidente Monson dijo una vez: «Quisiera darles una fórmula sencilla mediante la cual puedan medir las decisiones que deban tomar. Es fácil de recordar. No puedes hacer bien haciendo lo malo, ni puedes hacer mal haciendo lo bueno». La fórmula del presidente Monson es simple y directa. Funciona de la misma manera en que funciona la leona que se dio a Lehi. Si ejercemos la fe y somos diligentes en obedecer los mandamientos del Señor, con facilidad encontraremos la dirección correcta a seguir, especialmente cuando enfrentemos nuestras decisiones diarias. El apóstol Pablo nos exhorta en cuanto a la importancia de sembrar para el Espíritu y de tener cuidado de no sembrar para la carne. Él dijo: «No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Sembrar para el Espíritu significa que todos nuestros pensamientos, palabras y acciones deben elevarnos al nivel de divinidad de nuestros padres celestiales. Sin embargo, las Escrituras hacen referencia a la carne como si lo físico o la naturaleza carnal del hombre natural, lo cual permite a las personas de ser influenciadas por la pasión, los deseos y los apetitos, y son motivadas por lo carnal en lugar de buscar la inspiración del Espíritu Santo. Si no tenemos cuidado, esas influencias combinadas con la presión de la maldad en el mundo puede conducirnos a adoptar un comportamiento vulgar e imprudente que puede convertirse en parte de nuestro carácter. A fin de evitar esas malas influencias, debemos hacer lo que el Señor instruyó al profeta José Smith sobre sembrar continuamente para el Espíritu. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos para una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Para elevar nuestro espíritu es necesario que nos quitemos toda amargura y enojo e ira y gritos y maledicencia y toda malicia de nosotros. Y también es importante ser prudentes en los días de vuestra probación, despojaos de toda impureza. Cuando estudiamos las Escrituras, aprendemos que las promesas que el Señor nos hace dependen de nuestra obediencia y nos animan a vivir rectamente. Esas promesas deben nutrir nuestra alma, dándonos esperanza al alentarnos a no darnos por vencidos, aún al afrontar los desafíos diarios de vivir en un mundo cuyos valores éticos y morales están desapareciendo, lo cual motiva más a las personas a sembrar para la carne. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras decisiones nos están ayudando a sembrar para el espíritu y no para la carne? El presidente George Albert Smith dijo una vez, «Hay una línea de demarcación bien definida entre el territorio del Señor y el del diablo. Si permanecen del lado del Señor, se hallarán bajo su influencia y no tendrán ningún deseo de hacer lo malo. Sin embargo, si cruzan la línea y pasan al lado que pertenece al diablo, aunque sea un solo centímetro, estarán bajo el dominio del tentador, y si éste tiene éxito, no tendrán oportunidad ni siquiera de pensar debidamente, porque habrán perdido el Espíritu del Señor. Por lo tanto, nuestra pregunta diaria debería ser, ¿mis acciones me colocan en el territorio del Señor o del enemigo? Mormón, el profeta alertó a su pueblo sobre la importancia de tener la habilidad de distinguir entre el bien del mal. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo, porque el diablo es enemigo de Dios y lucha contra él continuamente e invita e induce a pecar y hace lo que es malo sin cesar. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente. La luz de Cristo junto con la compañía del Espíritu debe ayudarnos a determinar si nuestra manera de vivir nos está colocando en el territorio del Señor o no. Si nuestras actitudes son buenas, son inspiradas de Dios, ya que todo lo bueno viene de Dios. Sin embargo, si nuestras actitudes son malas, estamos siendo influenciados por el enemigo, porque él persuade a los hombres a hacer lo malo. El pueblo africano ha llegado a mi corazón debido a su determinación y diligencia en permanecer en el territorio del Señor, aún en las circunstancias adversas de la vida. Quienes aceptan la invitación de venir a Cristo se convierten en la luz al mundo. Hace unas semanas, mientras visitaba a uno de los barrios en Sudáfrica, tuve el privilegio de acompañar a dos jóvenes presbíteros, a su obispo y a su presidente de estaca en una visita a jóvenes menos activos de su quórum. Me impactó mucho el valor y la humildad que esos dos presbíteros demostraron al invitar a los jóvenes menos activos a regresar a la iglesia. Mientras hablaban con esos jóvenes menos activos, noté que en su semblante se reflejaba la luz del Salvador y que al mismo tiempo llenaba la luz a todos a su alrededor. Ellos estaban cumpliendo con su deber de socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. La actitud de esos dos presbíteros los colocó en el territorio del Señor y sirvieron como instrumentos en sus manos al invitar a otras personas a hacer lo mismo. En Doctrina y Convenios, sección 20:37, el Señor nos enseña lo que significa sembrar para el Espíritu y lo que realmente nos coloca en el territorio del Señor. Humillarnos ante Dios, ser testigos de que venimos con corazones quebrantados y espíritus contritos, testificar a la Iglesia de que realmente nos arrepentimos de todos nuestros pecados, tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, tener la determinación de servirle a Él hasta el fin y manifestar por nuestras obras que hemos sido recibidos en su Iglesia por el bautismo. Nuestra disposición a cumplir estos convenios nos prepara para vivir en la presencia de Dios como seres exaltados. El recuerdo de estos convenios debe guiar nuestro comportamiento en relación con nuestra familia, en nuestra interacción social con otras personas y especialmente en nuestra relación con el Salvador. Jesucristo estableció el modelo del comportamiento perfecto sobre el cual podemos basar nuestras actitudes para poder cumplir con estos convenios sagrados. El Salvador eliminó de su vida cualquier influencia que podría distraerlo del enfoque a su divina misión, especialmente cuando fue tentado por el enemigo o por sus seguidores mientras ministraba aquí en la tierra. Aunque nunca pecó, él tuvo un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lleno de amor por nuestro Padre Celestial y por todos los hombres. Él se humilló ante nuestro Padre en los cielos, negando su propia voluntad para cumplir con lo que el Padre le había pedido en todas las cosas hasta el final. Incluso en ese momento de extremo dolor físico y espiritual, llevando la carga de los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros y derramando sangre a través de sus poros. Él dijo al Padre, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mientras pensamos en nuestros convenios, hermanos y hermanas, oro para que nos mantengamos fuertes contra los ardientes dardos del adversario, siguiendo el ejemplo del Salvador, para que sembremos para el Espíritu y permanezcamos en el territorio del Señor. Recordemos la fórmula del presidente Monson. No pueden obrar bien haciendo lo malo, ni pueden obrar mal haciendo lo bueno. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Deseo expresar mi agradecimiento por aquellos que han servido fielmente y apoyo con entusiasmo a los que han sido llamados. Al reunirnos con los miembros por todo el mundo, las autoridades generales observamos personalmente la forma en que los santos de los últimos días son una fuerza para el bien, y los felicitamos por todo lo que hacen por bendecir la vida de todas las personas. Los que tenemos asignaciones de asuntos públicos estamos muy al tanto del análisis público de la Iglesia y de sus miembros, y que ha aumentado entre muchos líderes y periodistas influyentes de los Estados Unidos y en todo el mundo. Una confluencia única de factores ha elevado significativamente el perfil de la Iglesia. Muchos de los que escriben sobre la Iglesia han hecho un esfuerzo sincero por entender a nuestra gente y nuestra doctrina. Han sido amables y han tratado de ser objetivos, por lo cual estamos agradecidos. Reconocemos también que muchas personas no están a tono con las cosas sagradas. Lord Sark, gran rabino de Inglaterra, al dirigirse a los líderes católicos romanos de la Pontificia Universidad Gregoriana, notó lo secular que algunas partes del mundo ha llegado a ser y declaró que el culpable es un agresivo ateísmo científico que desafina con la música de la fe. La primera visión grandiosa del Libro de Mormón es el sueño profético de Ley sobre el árbol de la vida. En dicha visión se describe claramente los desafíos a la fe que existen en nuestros días y la gran división entre aquellos que aman y adoran a Dios y se sienten responsables ante Él y los que no lo hacen.
Leí explica algo de la conducta que destruye la fe. Algunos son orgullosos, vanos y necios, y solo les interesa la denominada sabiduría del mundo. Otros están un poco interesados en Dios, pero se pierden en vapores mundanos de tinieblas y pecado. Algunos han probado el amor de Dios y su palabra, pero se sienten avergonzados ante los que se burlan de ellos y caen en senderos prohibidos. Finalmente, hay quienes están a tono con la música de la fe. Ustedes saben quiénes son. Ustedes aman al Señor y su Evangelio y tratan de continuamente vivir su mensaje y compartirlo, especialmente con sus familias. Están en armonía con las impresiones del Espíritu, atentos al poder de la Iglesia de Dios. Llevan una observancia religiosa en su hogar y tratan diligentemente de vivir vidas cristianas como sus discípulos. Reconocemos lo ocupados que están, sin contar con un ministerio profesional remunerado. La responsabilidad de administrar la iglesia depende de ustedes, los miembros consagrados. Sabemos que es común que los integrantes de obispados, presidentes de estaca y otras personas presten largas horas de dedicado servicio. Las organizaciones auxiliares y las presidencias de los quórumes son ejemplos de ese sacrificio abnegado. Tal servicio y sacrificio se extiende entre todos los miembros, a los que llevan los registros clericales, a los fieles maestros orientadores y maestras visitantes, y a los que enseñan clases. Estamos agradecidos por los que prestan valiente servicio como líderes scout y guardería. Todos cuentan con nuestro amor y agradecimiento por lo que hacen y por lo que son. Reconocemos que hay miembros que no están tan interesados ni son tan fieles a algunas enseñanzas del Salvador. Nuestro deseo es que estos miembros despierten totalmente a la fe y aumenten su actividad y cometido. Dios ama a todos sus hijos y quiere que todos vuelvan a Él. Desea que todos estén a tono con la sagrada música de la fe. La expiación del Salvador es un regalo para todos. Es preciso enseñar y entender que amamos y respetamos a toda la gente que leí y describió. Recuerden que el juzgar no es asunto nuestro. El juicio es del Señor. El presidente Thomas S. Monson nos pidió específicamente que tengamos el valor para abstenernos de juzgar a los demás. También ha pedido a todo miembro fiel que rescate a los que hayan probado el fruto del Evangelio y se hayan apartado, así como a los que todavía no hayan encontrado el camino estrecho y angosto. Rogamos que estos se aferren a la barra de hierro y participen del amor de Dios, el que les llenará el alma de un gozo inmenso. Aunque la visión de Ley incluye a todos, el concepto doctrinal culminante es el significado eterno de la familia. La familia es ordenada por Dios. Es la unidad más importante que hay en esta vida y en la eternidad. Después de comer el fruto del árbol de la vida, el amor de Dios, Ley tuvo el deseo de que su familia participara también de él. Nuestro gran deseo es criar a nuestros hijos en la verdad y la rectitud. Un principio que nos ayudará a lograrlo es el de evitar ser demasiado críticos de conductas insensatas o imprudentes, pero no pecaminosas. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo todavía teníamos hijos en casa, el elder Dallin H. Oaks enseñó que es importante distinguir entre errores juveniles que deben corregirse y pecados que requieran sanción y arrepentimiento. Donde falte prudencia, nuestros hijos necesitarán instrucción. Donde haya pecado, el arrepentimiento es esencial. Esto nos fue útil en nuestra propia familia. La observancia religiosa en el hogar bendice a nuestras familias. El ejemplo es particularmente importante. Lo que somos habla con voz tan potente que nuestros hijos tal vez no oigan lo que decimos. Cuando yo tenía casi 5 años, mi madre recibió la noticia de que su hermano menor había muerto al ser bombardeado el acorazado en el que prestaba servicio cerca de la costa de Japón, casi al final de la Segunda Guerra Mundial. El aviso fue devastador para ella. Muy conmovida, se fue a su dormitorio. Después de un rato, fui a mirar en su cuarto para ver si estaba bien. Se encontraba arrodillada junto a la cama, orando. Sentí gran paz, porque ella me había enseñado a orar y amar al Salvador. La escena era típica del ejemplo que siempre me daba. Quizás el más importante de todos los ejemplos sea el de la madre y del padre que oran con sus hijos. El mensaje, el ministerio y la expiación de Jesucristo, nuestro Salvador, constituyen el curso de estudio esencial para la familia. Ningún pasaje de las Escrituras caracteriza nuestra fe mejor que el de 2 Nefi, capítulo 25, versículo 26. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Una de las premisas fundamentales de la visión de ley es que los miembros fieles deben asirse firmemente a la barra de hierro para que los mantenga en el camino estrecho y angosto que conduce al árbol de la vida. Es esencial que los miembros lean, mediten y estudien las Escrituras. El Libro de Mormón es de extrema importancia, por supuesto. Siempre habrá quienes subestimen la magnitud de este libro sagrado e incluso lo menosprecien. Algunos lo han hecho con humor. Antes de irme a la misión, un profesor universitario citó palabras de Mark Twain, diciendo que si se hubiera quitado del Libro de Mormón la frase «y aconteció que», el libro habría sido solo un folleto. Pocos meses después, mientras prestaba servicio misional en Londres, Inglaterra, un distinguido profesor de la Universidad de Londres, que se había educado en Oxford y era experto en lenguas semíticas, leyó el Libro de Mormón, mantuvo correspondencia con el presidente David O'Mackay y recibió a los misioneros. Les dijo que estaba convencido de que el Libro de Mormón era en verdad una traducción del saber de los judíos y del idioma de los egipcios en los períodos que se describen en el libro. Uno de los muchos ejemplos que mencionó fue la frase conjuntiva «y aconteció que», diciendo que reflejaba la forma en el que él se traducía la fraseología, y él lo hacía, de los escritos en semítico antiguo. Se le explicó al profesor que aunque ese enfoque intelectual basado en su profesión le había sido útil, era esencial que tuviera un testimonio espiritual mediante el estudio y la oración. Por medio de ello obtuvo ese testimonio espiritual y se bautizó. Así que lo que un humorista famoso vio como objeto de ridículo, un erudito lo reconoció como evidencia esencial de la veracidad del Libro de Mormón, lo cual el Espíritu le confirmó. La esencial doctrina del albedrío requiere que el testimonio del Evangelio restaurado se base en la fe más bien que en pruebas externas o científicas. El análisis obsesivo en cosas que no se han revelado por completo, como la forma en que hayan ocurrido el nacimiento virginal o la resurrección del Salvador o la manera exacta en que José Smith tradujo nuestras Escrituras, no será eficaz ni rendirá progreso espiritual. Estos son asuntos de fe. Al final y al cabo, la respuesta se halla en el consejo de Moroni, de leer, meditar y luego pedir a Dios con corazón sincero, con verdadera intención que confirme las verdades de las Escrituras con el testimonio del Espíritu. Además, cuando inculcamos en nosotros mismos los mandamientos de las Escrituras y vivimos el Evangelio, el Espíritu nos bendice y probamos su bondad con sentimientos de gozo y felicidad, especialmente de paz. Es evidente que la línea divisoria entre los que escuchan la música de la fe y los que son sordos a ella o desentonan es el estudio activo de las Escrituras. Hace unos años me conmovió mucho el hecho de que un profeta amado de la Iglesia, Spencer W. Kimball, hiciera hincapié en la importancia de leerlas y estudiarlas continuamente diciendo: «Me doy cuenta de que cuando tomo a la ligera mi relación con la divinidad y cuando me parece que no hay oído que me escuche ni voz divina que me hable, es porque yo estoy lejos, muy lejos. Si me sumerjo en las Escrituras, la distancia se acorta y vuelve la espiritualidad». Espero que estemos leyendo regularmente el Libro de Mormón con nuestros hijos. He hablado de este asunto con mis propios hijos y ellos han hecho dos observaciones. La primera, la persistencia en leer las Escrituras diariamente con la familia es la clave. Mi hija describe con buen humor los esfuerzos que hacen por ser constantes en leerlas temprano por la mañana, con hijos en la mayoría adolescentes. Ella y el esposo madrugan y se mueven a través de una niebla mental para aferrarse a la barandilla de de hierro de la escalera hacia el cuarto donde la familia se reúne para leer la palabra de Dios. La persistencia es la respuesta, y un buen sentido del humor la facilita. Cada miembro de la familia debe hacer un gran esfuerzo todos los días, pero vale la pena hacerlo. La segunda es la forma en que nuestro hijo menor y su esposa leen las Escrituras con su familia de niños pequeños, dos de los cuales todavía no saben leer. Para el de 5 años, tienen señales con los 5 dedos de la mano a las que él responde a fin de participar plenamente en el estudio familiar de las Escrituras. La señal del dedo número 1 es para que repita las palabras «y aconteció que», siempre que aparezca en el Libro de Mormón. Tengo que admitir que me encanta el hecho de que esa frase se encuentre allí tantas veces. En beneficio de las familias con niñitos, les digo que la señal del dedo 2 es «y así vemos que», y la del 3, 4 y 5 las eligen los padres basándose en las palabras del capítulo que están leyendo. Sabemos que el estudio de las Escrituras en familia y las noches de hogar no siempre son perfectos, pero sean cuales sean las dificultades, no se desanimen. Entiendan que la fe en el Señor Jesucristo y guardar sus mandamientos son y siempre serán la prueba definitoria de la vida mortal. Sobre todo, cada uno de nosotros debe darse cuenta de que cuando uno está a desentono o desentonando con la música de la fe, no está a tono con el Espíritu. Como lo enseñó el profeta Nefi, «Habéis oído su voz, y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras». Nuestra doctrina es clara. Debemos ser positivos y ser de buen ánimo. Hacemos hincapié en nuestra fe y no en nuestros temores. Nos regocijamos en la seguridad de que nos da el Señor, de que estará con nosotros y nos dará guía y dirección. El Espíritu Santo testifica a nuestro corazón que tenemos un amoroso Padre Celestial cuyo plan misericordioso es para nuestra redención y se cumplirá en todos los aspectos, gracias al sacrificio de Jesucristo. Como escribió Naomi Randall, autora de Soy un Hijo de Dios, su Espíritu me da gran paz y siento en mi corazón que con la fe no hay temor. Por lo tanto, donde quiera que estemos, en el sendero del discipulado de la visión de ley, resolvamos despertar en nosotros y en nuestra familia un deseo más intenso de reclamar el incomparable don del Salvador de la vida eterna. Testifico de la divinidad de Jesucristo y la realidad de su expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que han participado este día. Le recordamos a los hermanos que la reunión general de sacerdocio en el centro de conferencias comenzará esta tarde a las 6:00 p.m, hora de Salt Lake City. La transmisión del coro del tabernáculo será mañana de las 9:30 a.m. a las 10:00 a.m, hora de Salt Lake City. E inmediatamente se iniciará la conferencia con la sesión del domingo por la mañana. Agradecemos al coro del CCM de Provo, Utah, por la hermosa música que nos ha brindado esta tarde. El elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, será el último orador de esta sesión. Al finalizar sus palabras, el coro cantará «Loor al profeta». Después, el elder Bruce A. Carson, de los 70, ofrecerá la última oración.
El Espíritu Santo comunica la información importante que necesitamos para guiarnos durante nuestra jornada terrenal. Cuando es nítida y clara y esencial, merece el título de revelación. Y cuando constituye una serie de impresiones que tenemos con frecuencia, para guiarnos paso a paso hacia un objetivo digno, para los fines de este mensaje, es inspiración. Un ejemplo de revelación podría ser la dirección que el presidente Spencer Kimball recibió después de una larga y continua súplica al Señor acerca de proporcionar el sacerdocio a todos los varones dignos en la iglesia en una época en que solo estaba disponible para algunos de ellos. Otro ejemplo de revelación es la guía que recibió el presidente Joseph F. Smith. Cito, creo que nos movemos en la presencia de mensajeros y seres celestiales, y nuestro ser se halla entre ellos. No estamos separados de ellos. Estamos íntimamente relacionados con nuestros parientes, con nuestros antepasados, que nos han precedido en el mundo de los espíritus. No podemos olvidarlos, no cesamos de amarlos. Siempre los tenemos en el corazón, en la memoria, y así nos relacionamos con ellos mediante vínculos que no podemos quebrantar. Si es así con nosotros, en nuestra condición finita, rodeado de nuestras debilidades carnales, ¿cuánto más cierto es creer que quienes hayan sido fieles, que están más allá de esta vida, nos ven mejor que nosotros a ellos? Vivimos en su presencia. Ellos nos ven. Están atentos a nuestro bienestar. Nos aman ahora más que nunca, puesto que ahora ven los peligros que nos acechan. Su amor por nosotros y su afán por nuestro bienestar deben ser mayores de lo que sentimos por nosotros mismos. Las relaciones se pueden fortalecer a través del velo con las personas que conocemos y amamos. Eso se logra mediante un empeño firme para hacer lo correcto continuamente. Podemos fortalecer nuestra relación con la persona que ha partido, a quien amamos, al reconocer que esa separación es temporal y que los convenios que hacemos en el templo son eternos. Cuando se obedecen constantemente dichos convenios, aseguran el cumplimiento eterno de las promesas inherentes a ellos. Un caso claro de revelación en mi vida tuvo lugar cuando recibí la firme impresión del Espíritu de pedirle a Jeanine Watkins que se sellara a mí en el templo. Una de las grandes lecciones que cada uno de nosotros debe aprender es la de pedir. ¿Por qué desea el Señor que le oremos a Él y que le pidamos? Porque así es como se recibe la revelación. Cuando afronto un asunto muy difícil, eso es lo que hago para tratar de comprender qué hacer. Ayuno y oro. Para encontrar y entender las Escrituras que serán de ayuda. Ese proceso es cíclico. Comienzo leyendo un pasaje de las Escrituras, medito sobre el significado del versículo y oro por inspiración. Después medito y oro para saber si he entendido todo lo que el Señor desea que yo haga. A menudo vienen más impresiones, con un entendimiento mayor de la doctrina. He descubierto que ese modelo es una buena manera para aprender de las Escrituras. La comunicación espiritual mejora con buenos hábitos de salud. El ejercicio, dormir el tiempo razonable y los buenos hábitos de alimentación aumentan nuestra capacidad para recibir y entender la revelación. es importante que nuestras actividades diarias no nos distraigan de escuchar al Espíritu. Se puede recibir revelación mediante un sueño, cuando hay casi una transición imperceptible entre el estar dormido y el despertar. Si te esfuerzas por retener su contenido de inmediato, podrás registrarlo con gran detalle. Si no, se esfumará con rapidez. Por lo general, a la comunicación inspirada durante la noche, la acompaña un sentimiento sagrado durante toda la experiencia. El Señor utiliza a personas por quienes tenemos un gran respeto para enseñarnos verdades en un sueño, puesto que confiamos en ellos y escucharemos su consejo. Es el Señor quien está enseñando mediante el Espíritu Santo. Sin embargo, en un sueño, Él puede hacer que nos sea más fácil entender mediante alguien que amamos y respetamos. El Señor puede traer cualquier cosa a nuestra mente. Eso no debe debilitar nuestra determinación de registrar las impresiones del Espíritu. La impresión que se registra con cuidado demuestra a Dios que sus comunicaciones son sagradas para nosotros. El registrarlas aumentará nuestra capacidad para recordar la revelación. Las Escrituras confirman con elocuencia cómo el vivir la verdad constantemente abre la puerta a la inspiración para saber qué hacer y, cuando sea necesario, poseer la capacidad personal realizada por el poder divino. Las Escrituras describen cómo el Señor ha fortalecido la capacidad de otros para conquistar dificultades, dudas, desafíos que parecían insuperables. Al meditar sobre esos ejemplos, vendrá una serena confirmación por medio del Espíritu Santo de que esas experiencias son verdaderas. Llegarás a saber que una ayuda similar es disponible para ti. He visto a algunas personas afrontar desafíos que ni sabían lo que tenían que hacer cuando ello estaba más allá de su propia experiencia, debido a que confiaban en el Señor y sabían que Él los guiaría a encontrar las soluciones que tan urgentemente se requerían. El Señor ha declarado: a vosotros se os enseñará de lo alto. Santificaos y seréis investidos con poder para que impartáis como yo he hablado. La palabra santificaos te puede parecer desconcertante. El presidente Lee me explicó una vez que uno puede reemplazar esa palabra con guardad mis mandamientos. Al leerlo de ese modo, el consejo es más claro. Uno siempre debe estar mental y físicamente limpio y tener una intención pura para que el Señor pueda inspirar. El Señor confía en aquel que sea obediente a sus mandamientos. Esa persona tiene acceso a la inspiración y el poder para saber qué hacer y, según sea necesario, tener ayuda divina para hacerlo. La humildad es un terreno fértil donde la espiritualidad crece y produce el fruto de la inspiración. para saber qué hacer. Da paso al poder divino para lograr lo que debe hacerse. Cuando actuamos como instrumentos en beneficio de los demás, somos más fácilmente inspirados que cuando pensamos solamente en nuestro bien. En el proceso de ayudar a los demás, el Señor puede agregar direcciones para nuestro propio beneficio. Nuestro Padre Celestial no nos puso en la tierra para que fracasemos, sino para que triunfemos con gloria. Podría parecer paradójico, pero esa es la razón por la que reconocer las respuestas a nuestras oraciones a veces puede ser muy difícil. Nuestra obediencia nos asegura de que cuando se lo requiere, seamos merecedores de poder divino para lograr un objetivo inspirado. Dos indicadores de que un sentimiento o impresión proviene de Dios es que produce paz en tu corazón y un sentimiento calmo y cálido. A medida que sigas estos principios de los que he hablado, estarás preparado para reconocer la revelación en momentos críticos de tu propia vida. Cuando más cerca sigas la guía divina, más grande será tu felicidad aquí y en la eternidad. Asimismo, más grandes serán tu progreso y capacidad para servir. Yo no entiendo, en su plenitud, cómo se hace, pero esa guía de tu vida no te quita el albedrío. Tú puedes tomar las decisiones que deseas, pero recuerda que la disposición de hacer lo correcto brinda paz a la mente y felicidad. Cuando las condiciones se cumplen plenamente, la expiación de Jesucristo, nuestro Salvador, proporciona un alivio de las demandas de la justicia por los errores cometidos. Es maravillosamente sencillo y tan incomparablemente hermoso. Al continuar viviendo rectamente, serás siempre inspirado para saber lo que debes hacer. En ocasiones, descubrir qué decisión tomar requerirá un empeño significativo y confianza de tu parte. Sin embargo, serás inspirado para saber qué hacer al cumplir con las condiciones que se requieren para tener ese guía divino en tu vida. O sea, obediencia a los mandamientos del Señor, confiar en su plan divino de felicidad, evitar todo lo que sea contrario a Él. La comunicación con nuestro Padre Celestial no es un asunto trivial, es un privilegio sagrado. Está basado en principios eternos que no cambian. Recibimos ayuda de nuestro Padre Celestial en respuesta a nuestra fe, obediencia y al uso apropiado del albedrío. Que el Señor te inspire para comprender y usar los principios que conducen a la revelación e inspiración personales. En el nombre de Jesucristo. Amén. And so incomparably beautiful. As you continue to live righteously, you will always be prompted to know what to do. Sometimes the discovery of what action to take may require significant effort and trust on your part. Yet you will be prompted to know what to do as you meet the conditions for such divine guidance in your life.
namely, obedience to the commandments of the Lord, trust in His divine plan of happiness, and the avoidance of anything that is contrary to it. Communication with our Father in heaven is not a trivial matter. It is a sacred privilege. It is based upon eternal, unchanging principles. We receive help from our Father in heaven in response to our faith, obedience, and the proper use of agency. May the Lord inspire you to understand and use the principles that lead to personal revelation and inspiration. In the name of Jesus Christ, amen.
Jesus anointed the prophets. Our eternal Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial, venimos a ti esta tarde para adorarte y te agradecemos por el privilegio que ha sido nuestro. Estamos agradecidos por lo que hemos visto, por la música, las palabras de inspiración, y nos regocijamos en lo que hemos sentido. También, Padre, sabemos que muchos han venido para buscar respuestas a sus preguntas complejas y podrán salir de aquí edificados. Padre, oramos para que podamos sentir esta luz en esta conferencia y nos guíe el día de mañana, para que así podamos aprender a través de los profetas y apóstoles. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Esta fue una transmisión de la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo de un coro combinado de misioneros del CCM de Provo, Utah. Bonneville Distribution ha ofrecido esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito.